Sonidos de tu mundo. El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fonten. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana de Terapia Chilensis en este día lunes 18 de marzo. Arturo Fonten, Andrés Benítez, qué placer, una nueva semana con ustedes.
Muy bien, se ve muy bien y se empieza a acabar marzo.
Se empieza a acabar marzo, estamos a mediados, mañana 19 de marzo es San José, mi santo.
¿Saben? Oye, que mañana,
familia se celebra el santo.
No, mañana es otra cosa mucho más importante, que es mi cumpleaños.
Mañana es tu cumpleaños.
Exacto, 19 de marzo, día de San José. Por eso yo me llamo Andrés José.
José.
Déjame San decirte José. Que esos nuevos anteojos que tienes puestos, por Dios, que te todo. Quedan bien, ¿o
son,
no?
Son los que trae José Ochea. ¿Cómo se llama tu empresa?
Oye, pero por Dios, no, que van a acusar después de estar apropiándome de los micrófonos
favor.
De Radio
Duna. Oye, les quiero contar una anécdota.
Moroder se llama.
Moroder.
.cl.
Son increíbles, véanlo.
Ópticos y de sola.
Les quiero contar una anécdota para que no haya de revelar mi edad, pero es muy simple. He recibido de regalo de cumpleaños la carta de la AFP. Donde dice que estoy a un año de jubilar, me dicen. Lo cual yo la leí así, dijo: usted está a un año de jubilar.
¿Y llegaste a tu número?
No importa lo que reciba, porque ya no, pero, oye, y me dicen, si usted tiene bono de reconocimiento, con lo cual me ofendí mucho más, porque el bono de reconocimiento es anterior casi a que yo naciera, por decirlo así, pero parece que hay una cosa legal. Después me dicen, lo vamos a meter en el registro obligatorio, no sé, de jubilado, ¿ya? Y yo me empecé a deprimir, decía, pero no puedo creer, ¿por qué me están llegando estas cartas? Porque anteriormente, la primera carta que llegaba era de la ejecutiva del banco, que me ofrecía algún crédito increíble.
Para ahora poder la carta, el resto de la vida.
Claro, la carta del ejecutivo del banco era para decirme que tenía que pagarle el crédito luego.
No. Dios mío.
Bueno, eso les quiero decir, que en ese tenor estoy celebrando mi cumpleaños.
No, yo para contrarrestar eso te voy a regalar un skate.
O uno de estos anteojos, estos anteojos que son maravillosos.
Súper taquilla. Pero nada que ver, que desubicación más grande la gente de la AFP no, venir a empañar semejante celebración, a semejante onomástico con una carta.
No,
muy inapropiada.
Sí, como que ya te van a empezar a llamar de porque recuerdo, de todo eso también.
No, pero tú sabes que esa es un. Se murió un familiar el año pasado y yo fui al Parque El Recuerdo a reconocer la tumba, porque estaba comprada y todo. Entonces el señor te recibe con unas ganas, y es como una oficina de banco la cuestión, ¿eh? Están día domingo, ¿eh? Todos trabajando. Mi señor, bienvenido. ¿Usted tiene tumba? Sí. Y ahí se acaba el entusiasmo, porque
obvio, ya no,
pues. No hay nada que hacer. Entonces el tipo hacía los trámites y me decía, ¿usted ha pensado en su futuro? Entonces yo le digo, mire, en este minuto estoy preocupado de este funeral, no de otros. No, pero claro. Yo lo podría llamar mañana.
Pero qué es ubicado.
¿Cómo, no, cómo pero es está posible? Bien. ¿Qué manera, qué minuto más sensible para que uno le diga, no, en realidad no tengo nada, debería tener algo?
No, a mí también. Yo también me acuerdo cuando hice un trámite. Lo más loco que me tocó en ese trámite fúnebre fue tener que firmar un papelito, porque la persona que fallecía tenía como unas prótesis de titanio. Yeah. Entonces, que era que se pudiera, que no las quería de vuelta.
¿Por qué la iban a cremar?
Sí, pues.
Ay, esa tenía parte que firmar, te la entregan de vuelta.
Si uno quisiera, parece, pero yo firmé que no, porque que mejor que no. Que lo acompañara hasta el final. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando
De la muerte
mientras.
Y no tiene nada que ver con los 2 años del presidente Boric, lo que estamos hablando.
No, así es. No,
no, aquí yo quería poner ese tema, pero nada que ver con la muerte, por supuesto.
Deberíamos tener una cortina. Clink, 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 clink. Cambiamos de tema. 2 años.
No, lo que pasa es que hablamos un poco de los 2 años la semana pasada, pero el presidente acuñó esta frase. Estamos mucho mejor que hace 2 años y se ha armado una especie de alegoría en torno a todo esto, ¿no es cierto? Uh-huh. y me sorprendió, sí, que la encuesta CADEM se aprovechó de la frase y dijo, ¿en qué estamos mejor que hace 2 años? Y prácticamente nada, ¿no?
Impresionante los datos.
Los aprovechó.
O sea, usó.
Tomó la contingencia para medir el pulso político.
Con muy buen ojo.
Debo decir, todo esto, yo quiero hacer un disclosure. Yo trabajo también en CADEM.
Pero no en la encuesta, por eso podemos hablar libremente.
También. Pero soy gerenta de esa compañía.
¿Cómo?
Por supuesto.
¿Eres la gerenta?
Soy una de las gerentas, pues. No soy agente general, porque soy Roberto Isikson, pero soy gerente de asuntos corporativos.
Mira.
Así que me corresponde aquí.
Me pongo de pie.
Hacer
no nos distraigamos, ya, porque sí, lo que quiero decir es lo siguiente, que los fríos números hablan que la gente, y Arturo los debe tener ahí. A ver, lo que me acuerdo es que el 82% de la gente dice, en delincuencia estamos mucho peor que hace 2 años, en inmigración estamos mucho peor que 2 años. ¿Tú viste la encuesta, Arturo?
Sí, no, es impresionante.
Es por paliza la cosa.
Así es.
Impresionante. Es por paliza, es decir, la gente no cree que estemos mejor que hace 2 años. Y a mí me impresiona una cosa, ¿cómo el presidente, con todo ese equipo que hay en La Moneda, que yo no lo quiero evaluar, pero es mucha gente, siempre es mucha gente la que rodea al presidente, y uno dice, ¿cuál es la frase que vamos a usar para estos 2 años? Y dicen, estamos mejor. Y lo único que nos siente la gente es que estamos mejor.
No, fíjate que para tirar algunos números, digamos, crimen organizado, peor, 83%, delincuencia, 82%, que estamos peor. Calidad de la política, 66%, inmigración, 75%, pobreza, 62% de la gente dice que está muy peor, el empleo, el 59% de la gente. Si vamos a temas donde el gobierno está relativamente bien, igualdad de género, estamos con un 42% igual.
O sea, ya, pero
no hay nada en toda la lista, en salud, en nada. Donde
ya, pero no peor al menos.
La imagen general es, bueno, crecimiento económico, 57% que estamos peor.
Bueno, la imagen es muy negativa.
Muy negativa.
Creo que la nota de este segundo año es 3,6, pero no la supe comparar con otros gobiernos tampoco, ¿ya? Y entonces, repito, no entiendo cómo uno sale a celebrar algo, porque hay algo que este gobierno podría haber sacado bajo la manga, ¿no es cierto? Hemos hecho, ¿qué, las 40 horas? ¿Qué? Ahí Roberto Isikson, que hace siempre un video con lo mejor de la... Bien bueno ese video, porque le evita a uno leer la encuesta. No, porque si...
Se llama en Plaza Pública en un minuto.
En un minuto Express. Sabéis lo que pasó, porque digamos la cosa es así, las encuestas no todas las semanas tienen algo demasiado interesante, él lo rescata. Y entonces es como la frase más mal elegida que he visto yo para celebrar algo. Así que... Bueno, y la otra polémica que ha habido respecto a estos años es si esto que hizo el economista Klaus Schmidt-Hebel, ¿no es cierto?, que comparó este gobierno con el de Allende. Y se ha escrito mucho. Y ahí, hoy, el ministro de Hacienda le aprovecha de contestar, porque la noticia de hoy es que el año pasado efectivamente no tuvimos recesión. Habíamos comentado acá que el producto interno había caído 0,2. Estábamos en el margen, ya con lo cual era un año recesivo. Pero el ajuste del crecimiento de diciembre permitió que creciéramos 0,2. Ahora, en la práctica esto no significa nada. Es lo mismo, menos 0,2, más 0,2. Pero técnicamente, claro, Chile deja de estar en recesión. Claro, entonces le respondieron a... el ministro de Hacienda, a Schmidt-Hebel, diciendo que no se podía comparar. Quizás lo mejor que escuché yo o vi fue la columna de Stan Edwards.
Sí.
Que me pareció
Boric no es Allende.
Exacto. Dice, primero, Boric no se va a sentir ofendido porque lo comparen con Allende.
No. O sea,
segundo, era muy distinta la situación de Allende. Por lo pronto, al segundo año de Allende, la economía andaba como avión. O sea, todo iba bien. Hasta ahí, porque gastaron mucha plata, pero todavía no se traducía en inflación, ¿te acuerdas? Ni en escasez. Cosa que a Boric no le pasa. Pero después vino una especie de catástrofe que nadie está esperando acá, ¿no? Y me encantó la frase que usa al final, que Chile es un país pálido, pero sereno. Que es de algún escritor que tú puedes conocer, a mí se me olvidó.
Carlos Eduardo Zabaleta.
Entonces dice, es como pálido, pero sereno. No, no, como pa, ni, no es ni nada. No.
Ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. O podría ser como Despacito se anda lejos también, todo eso, esas cosas. Pero como tranqui, pero no está mal.
Que estamos como llenos de frase, porque esa frase de Schmidt-Hebel se viralizó. Y todos empezamos a discutir si Allende era esto, como se viralizó también la de la ministra del Trabajo, en un debate aquí en
sí, en la tercera, que se con Bernardo Larraín.
Con Bernardo Larraín, que le dijo frente a los bajos salarios, ¿no es cierto? Dijo, paguen más
los empresarios.
Claro, y los traten mejor a los trabajadores, ¿no es cierto? Y también esa frase ha dado vueltas por todo el planeta, que tampoco dice nada esa frase, porque detrás de la baja de salario hay miles de factores, puede incluso ser uno, la poca voluntad de los empresarios, pero hay otros, ¿no es cierto? Pero está muy de moda como tirar como flashes.
Sí,
una semana de flashes.
De cuñas.
De cuñas.
Ahora, la cuña que se mandó hoy día el ministro de Hacienda en toda esta respuesta que le hace Schmidt-Hebel es cuando dice un economista de apellido compuesto. Así le contestó.
Un economista. No quiso nombrarlo.
No, de apellido compuesto.
Pero yo creo que es bien difícil establecer puntos en común con el gobierno económico de Allende y el actual, ¿no? Por el tema de la inflación, de la escasez, de la incertidumbre total de la propiedad, por el proyecto que había de expropiación de un montón de empresas, que además muchas de ellas se iban ocupando, se iban tomando de hecho. En fin, yo creo que la situación es muy diferente. Lo único que hay en común es que hubo una inyección de dinero muy fuerte, que en el caso de ahora se produjo por la vía de los retiros, y que hizo saltar el PIB un año, y que eso no se pudo sostener, digamos, ¿no?
Ahora,
eso es lo mismo que pasó con Allende al principio, digamos. El primer año fue un crecimiento casi como un 10% y luego nos hundimos.
Yo creo que a lo mejor hay ciertos componentes de personalidad que sí tienen parecido, pero no los gobiernos.
¿Ah, tú encuentras?
No sé, su amor por la poesía, por ejemplo, por la literatura, tiene una cosa idealista también, Boric, que tenía Allende.
Pero o sea, es como que...
Las mujeres.
Leí el libro, todo esto, que tú me recomendaste, de Allende, sí, y sus mujeres, ¿no?
La biografía sentimental.
La biografía sentimental. Oye, pero Sebastián discute que se parezcan, fíjate, por lo pronto habla de la trayectoria de Allende, que es una trayectoria muy sólida, él fue diputado, fue ministro, fue senador, ¿no es cierto? Era un tipo que nunca improvisó, nunca llegó a improvisar, porque cuando llegó a ser presidente ya tenía un carrete increíble.
Sí, obvio. Este
un hombre de partido, consolidado, como que no lo... Ahora, tú tienes razón. A lo mejor le gustaba la literatura a los dos, no sé si la poesía. Pero eran muy distintos, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que Allende tenía una... A ver, él se interesó mucho por la salud pública, fue alumno de Cruzcoque. Y por ahí, por el tema salud pública, fue que él entró en el socialismo. Pero era un tipo que sabía de esos temas.
Pero está bien, sí, que a Boris...
Y se hizo marxista, y bueno, en fin, yo creo que es distinto. Ahora, como personalidad, como manera de ser, no sé, hay algunas cosas en común, tal vez.
Algunas, bueno, si no estoy diciendo que sea un símil, pero como bien decía Sebastián Edwards, no es una ofensa para Boric que lo comparen con Allende.
No, pues nada.
Ni mucho menos.
No, pero yo entiendo que lo que dijo el economista fue comparar el gobierno.
Sí,
¿no? No,
sí, sí, sí. Oye, yo en temas de encuestas y liderazgo jóvenes, hablemos de Tomás Bogdanovich.
Bueno.
A que ayer nuevamente también apareció en la encuesta Academ, sí, con una evaluación positiva muy alta, 67%, sí, creo. Efectivamente, una de las figuras que ha emergido, su liderazgo bastante importante en el Frente Amplio, y un liderazgo más distinto, un poquito más disruptivo respecto de los demás.
Sí, se ha desmarcado un poco lo que era la línea del del gobierno, cuando pidió esto de las Fuerzas Armadas, que es una cosa muy popular, que muchos alcaldes habían pedido antes que él, pero claro, el hecho que lo haga él constituyó una noticia por ser un hombre del Frente Amplio.
Ahora no tiene mucha gracia, encuentro yo, porque considerando que hay elecciones municipales, ¿no es cierto? Y considerando que cualquier persona que quiera competir con los alcaldes agarre primero, o sea, el primero que agarre este tema va a ganar. O sea, es cosa de ver qué es lo que está más decepcionada a la gente, como vimos, la delincuencia, estos son problemas, la primera prioridad. Entonces, muchos alcaldes de oficialistas hoy día están pidiendo lo que rechazaron muchas veces, porque ven que si no van a perder la elección totalmente. Ahora es cierto que él viene a desordenar un poco el naipe interno, pero el presidente se ha allanado bastante a esta idea de sacar los militares a la calle, que yo no sé si es una solución o no, por lo pronto debe ayudar más que restar, ¿no?
Yo soy muy crítico de la iniciativa,
pero a mí me gustó, fíjate, que algo que yo había pensado, pero el presidente lo dijo con más gracia. En tiempos de paz, mira, nosotros trabajamos aquí en un edificio y miramos la escuela militar desde arriba, un lugar precioso, vacío, o sea, no con mucha actividad. O sea, y yo pensaba, en tiempos de paz, se podría combinar perfectamente esta idea de tener un ejército para disuadir, ¿no es cierto?, cualquier enemigo externo, pero usarlo en cosas que sean útiles internamente. Hoy día la droga u otras cosas son un enemigo, nuestros principales enemigos.
Claro, ¿no? Pero tú tienes que entrenarlo para
poder... Bueno, pero es que en vez de crear... tú tienes razón, pero la mejor forma... ¿A quién es mejor entrenar? ¿Un tipo que no sabe nada? ¿O a un militar que lo entrenas en medidas de disuasión? ¿No es cierto? Podría ser una rama del ejército, por ejemplo, algo así, en vez de crear algo. O sea, es mejor eso... que agarrar a un tipo que nunca ha tomado una pistola ni nada y enseñarles algo. Pero tenemos esta gente entrenada, preparada para hacer al final nada.
Porque, no, hacen mucho.
Pero no, pero se preparan para algo que no sucede.
Es que si tú no tienes una fuerza disuasiva, las cosas suceden.
Por eso, o sea, ¿verdad? Pero ¿por qué
los
no
países tienen ejército justamente para evitar la guerra, claro, si lo no los tienen?
Oye, lo cual es el absurdo más grande del planeta. No, gastamos,
así funciona el mundo.
No, sí, ya sé, pero si tú no piensas la cantidad de plata que estamos destinando a disuadirnos mutuamente... podríamos tratar de no tener nada y ese sería el ideal, pero bueno, lo que digo, Arturo,
que no
es que tú podrías mantener un buen ejército, pero al mismo tiempo en paralelo dedicarlo a otras cosas mientras tanto y lo preparas.
A mí no me tinca nada esa idea. Yo creo que necesitamos fortalecer la policía, preparar gente para eso, mejorar la calidad, la instrucción y el número, sobre todo el número de policía y de investigaciones, más que estar tratando de meter militares cuyo esfuerzo, cuyo impacto disuasivo depende de una sola cosa, que estén dispuestos a matar. Y yo creo que no están dispuestos a matar, y apenas la gente se dé cuenta que no están dispuestos a matar, se acaba el poder disuasivo. Entonces, yo creo que es de alto riesgo. A mí no me gusta la experiencia de la Araucanía, no me gusta lo que ha pasado ahí, lleva años, ha sido una solución de parche que se ha ido continuando en el tiempo hasta que se produzca un problema grave.
Pero
y lo otro que ocurre...
Tranquilo, ¿no? ¿Mm? Está más tranquilo, ¿no?
Está más tranquilo por una serie de razones, no solo por eso, entre otras cosas por la nueva ley de robo de madera, que ha tenido mucho impacto. Porque el financiamiento de los grupos terroristas venía del robo de madera y eso ha disminuido drásticamente por el cambio que hubo en la ley, porque ahora tú vas a la cárcel, aunque no haya violencia en el proceso del robo. Lo otro que a mí me preocupa mucho de sacar los militares a la calle y ponerlos en las ciudades, es que los militares van a empezar a pedir atribuciones y los militares van a empezar a exigir cosas. Y yo creo que ese fue el camino de Allende. Ahí sí hay un paralelo. Cuando Allende no pudo manejar el paro de octubre de 1972, llamó a los militares al gobierno. Y eran como una fuerza neutral, con poder disuasivo, que se suponía iban a restablecer.
¿Y por qué no llamó a las policías ahí?
También llamó a
las Fuerzas Armadas.
Llamó a las Fuerzas Armadas.
Y de orden. Pero no porque los carabineros no dieran el ancho,
no,
como lo que pasa ahora.
Era apoyarse en el prestigio militar.
Pero acuérdate, Arturo.
En la legitimidad militar para solucionar un problema político.
Pero eso era distinto. Porque Allende lo que estaba tratando era evitar el golpe de Estado. en definitiva él tenía la amenaza, como había tantos problemas y habían acusaciones de violación a la constitución, etcétera, que él dijo, metamos a los militares, que son nuestros principales, digamos, nuestro principal temor, porque la gente estaba llamando a los militares a tomarse el poder, y dice, metámoslo al gobierno y blindemos esa posibilidad. Lo que pasa es que él nunca le hizo caso a los militares tampoco.
Bueno, ahí, pero lo que está claro es que una vez que los militares empezaron a ocupar esos cargos, se metieron en política de verdad y terminaron dando el golpe. Entonces, a mí me parece que meter a los militares en estos temas es riesgoso. Es riesgoso porque poco a poco van a empezar a exigir soluciones sociales, van a decir que hay un problema social.
Ahora, entre capacitar a los militares a poder tener estas funciones como más de
intermedias, porque en el mundo existen estas funciones intermedias.
Y capacitar a más carabineros debe ser más o menos el mismo tiempo, ¿no? Si el problema es que se hace por mientras.
Bueno, pero en Estados Unidos existe la Guardia Civil.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo, pero es un intermedio entre lo militar y la policía. No, claro, es la policía tampoco.
No es.
Un cuerpo mucho más avanzado y entra en... con ametralladora, o sea, ya. Yo creo que en el intertanto, como están las cosas, vamos a tener que usar a los militares. Y esta ley de resguardo de infraestructura crítica, que es bastante amplia, porque infraestructura crítica también... puede ser el metro, por ejemplo.
¿No? Bueno, hay países donde grupos de Fuerzas Armadas están destinadas a abatir terroristas. Si ese es el objetivo, abatir terroristas... para proteger la infraestructura crítica, sí. Francia, pero, por ejemplo, si se produce una toma de una empresa, de una central hidroeléctrica, ¿qué van a hacer los militares?
No, está bien, pero Arturo, esa es una gran... Siempre se ha discutido eso. En Nueva York, ahora entró la Guardia Civil al metro, porque han matado mucha gente en el metro en Nueva York, ¿no es cierto? Está lleno de lo que uno cree que son milicos, pero son militares, perdón. Bueno. Que son, efectivamente, esta Guardia Civil que está en el intermedio. Acá se ha hablado de crear un organismo intermedio que podría ser una escisión de los militares, por decirlo así, dependiendo de lo que sea más fácil, como dice la José, si es subir a los carabineros, bajar a los militares
más eficiente.
Pero hablemos con realidad. En el actual ambiente que se está viviendo en Chile, ya sea por razones electorales o no, algo va a pasar, no nos vamos a quedar así. Yo creo que se va a aprobar la ley de infraestructura crítica.
Bien, probable. Vamos a tener problemas.
Bueno, puede ser. Pero lo más probable es que ahí va a venir una definición de dónde van a estar los militares. Entiendo que los militares no quieren.
Por supuesto que no quieren.
¿Cómo van a quedar arriesgados? Pero ¿saben qué? Tienen que ponerse por la causa nomás. Porque
después, si su pregunta es después, ya, ¿y quién se pone después con mi causa cuando saque la pistola?
Pero ellos yo entiendo lo que dice Arturo, en un primer momento son bastante disuasivos, están ahí
Se empieza a acercar la gente.
Yo creo que en el estallido social ellos hicieron una labor.
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
O sea, yo creo que ellos, más bien provocaron. A la gente, yo vi en la televisión a la gente que se les acercaba, que incluso les ponía las manos en los cascos a los carabineros. O sea, bueno, fue más bien provocar, y yo creo que ese estado de emergencia fue más bien provocar que otra cosa. Yo soy totalmente crítico de esto, y fíjate que sé que estoy en minoría total, pero es mi posición.
¿En esta mesa o en el país?
Fíjate que el diputado de amarillo...
Me siento cercana a la posición de Arturo Fortel.
O sea, yo soy la minoría. ¿Cómo cambió?
No, aquí no. Pero mira los datos de Cadén, digamos, el 70% de la gente que tenía los militares, pero eso es una ilusión.
¿Cómo?
Yo soy Cadén.
Tú eres la mayoría.
80%. Me interpreta tanto Cadén, fíjate.
Oye, pero mira.
No es que me entrevista. Yo a veces pienso que soy yo el único.
Es la única que he encuestado.
Y nunca me han encuestado.
Oye, el diputado Andrés Joanet de Amarillos declaró. Dio unas cifras.
De Amarillos.
Dio unas cifras que me impresionaron. Dijo. Que a mí me parece que lo obvio, lo que necesitamos es más carabineros, dijo que hay un déficit de un 40%. El año antepasado egresaron 800 nuevos carabineros, pero 1.500 pasaron a retiro. Y este año se incorporan 1.500 efectivos, habrá 2.300 que saldrán de la institución. O sea, carabineros se está desfondando, digamos, ¿no? Está perdiendo personal en un momento en que necesitamos aumentarlo. Ese es el tema central, y eso es lo que todos los alcaldes piden. Carabineros
Bueno, caminando, la idea, también la idea de la infraestructura crítica es liberar carabineros. O sea, siempre se pensó así, de que...
Para que puedan ir a hacer...
Primero, ¿te acuerdas que los carabineros andaban pasando, entregando partes, notificaciones? De eso también se los eximió, por decirlo así. Entonces, esto era un paso más, decirle, oye, ¿qué más? Esta torre, en realidad no viene nunca nadie. No, porque está lo que, bueno, vamos a poner un militar. Después veremos qué pasa. Y liberar carabineros para que ellos hagan la tarea de combatir la delincuencia. Nadie está pensando que los militares vayan detrás de un delincuente, salvo que, bueno, se lo encuentren.
Bueno, sí, y si es flagra, o sea,
bueno, pero los carabineros han disparado. Los carabineros disparan todo el día aquí, hoy en día. No todo el día por razones injustificadas, pero obviamente se defienden, digamos, usan las armas cuando hay que usarlas.
Pero tienen un entrenamiento muy diferente.
Claro, y barreras anteriores.
Han sido educados para otra cosa. El militar es un tipo hoy día con un alto nivel tecnológico, porque las armas hoy día son sumamente sofisticadas, y es un tipo que está en otra vocación, en otra carrera, en otra, y luego viene el problema de que, como te digo, o no actúan y la gente termina faltándole el respeto, o y se pierde el efecto disuasivo, o actúan y después se producen los problemas que conocemos, ¿no? Y los tipos presos. Entonces yo veo que por eso las Fuerzas Armadas se han opuesto, por eso el COSENA se opuso, por eso en tiempos de Piñera se opusieron
ahora
a salir.
Ahora excepcionalmente funciona, fíjate que en Brasil los mandan a las favelas de repente, ¿no es cierto?, a hacer una especie de redada general, vuelve todo después, pero... Es lo que está pasando acá, que es el segundo tema, los campamentos, las tomas, que yo quedé muy impresionado, creo que en el Mercurio venía un reportaje grande, de cómo han, no solo de cuántos hay, de lo que han crecido, de la infraestructura.
Lo que tienen adentro, la toma de Maipú, la que ha originado toda esta discusión, es una verdadera ciudad.
Es una ciudad, con todo lo que significa aquello, con lo bueno y malo, ¿te fijas? El otro día veía que estaban botando un prostíbulo, ponte, que más allá de lo que significa, dice, bueno, esto está súper sofisticado, ¿te fijas? Y alguien denunció que hay centros de tortura, pero ya... No políticos, sino que tiene que ver con los narcos, no tienen Dios ni ley, y eso tiene que ver... Finalmente también con el déficit habitacional. Nosotros estamos, tú sabes que los argentinos en su momento, bueno, siempre dicen que estamos como para salir de gira, el país.
Claro.
Nosotros estamos a punto de salir de gira con todo lo que está pasando, porque es bastante insólito.
Oye, según el Catastro de Techo Chile, hay 113.887 personas viviendo en campamento en este momento. Y el gran motor de esto son los inmigrantes y el negocio que hacen estas mafias vendiendo terrenos fiscales o usurpados.
Venden terreno. A mí me tocó ver una vez que íbamos a hacer un reportaje que había gente que vive en el extranjero y vende terrenos para tomas en Chile, de temas como casi para segunda vivienda. Pasaba mucho con los terrenos de la quinta región en tomas.
¿Ah? A todo esto tú que mencionas lo... es cierto que el déficit se ha incrementado mucho por los inmigrantes, porque llegó la gente, no tiene casa, ¿no es cierto? Y fíjate que en la misma encuesta CADEM que hablábamos antes, ya el 78% de la gente apoya cerrar por completo las fronteras. Lo que es una cifra altísima.
Enorme.
Altísima. Que yo, fíjate, y voy a decir algo, voy a condenar solo, porque ya dije que me interpreta esta encuesta. Yo he pensado que por transitoriamente, como una medida excepcional, uno podría cerrar la frontera a la inmigración, salvo la que viene gente con papeles a trabajar y qué sé yo. De hecho, está un poco cerrada, porque por algo están los militares, ahí tienen una función, los militares sí están cumpliendo una función importante en la frontera.
En los límites.
En los límites, porque ahí no se trata de disparar, se trata de cuidar. ¿Te fijas? La frontera es muy grande, cuesta mucho vigilarla y bueno, los militares están haciendo una... Pero uno podría decretar una especie de moratoria, decir, es que mientras ordenamos esta cuestión no estamos en capacidad de recibir a nadie.
discusiones que son filosóficas, digamos, al final, morales, de cuando tú restringes la libertad de movimiento, etcétera, etcétera.
Pero tú haces una cosa, la migración es un problema mundial en Europa.
Sí, claro. O sea,
entiendo, corrígeme.
Y la discusión misma esta es mundial, pues, el fondo, ¿qué es lo que tú puedes
normalizar? Inglaterra se sale del Brexit casi por esto, ¿no? Para que no llegue más gente. Y entiendo, pero lo leí, pero no sé si es verdad, que hay barcaza en el Canal de la Mancha tratando de entrar a Inglaterra, o sea, y hay barcaza en toda Europa tratando, y hemos visto cómo se muere gente.
Sí, claro.
Y ya nadie quiere inmigrantes, o sea, incluso los países más receptivos están cerrando su frontera a la migración. Los únicos migrantes que van quedando bien aceptados, entre comillas, son los ucranianos que están arrancando de la guerra, ¿no? Pero ahora imagínate la gente de Gaza.
No, tremenda
pérdida de migración.
No, yo creo que el movimiento anti-inmigración, o sea, el movimiento migratorio es una realidad y el movimiento político anti-inmigración es como...
Grito y plata.
En todas partes del mundo lo estamos viendo.
De todas maneras, hoy se nos acabó el tiempo.
Se van a terminar cerrando.
Me están haciendo señas.
Ah, pero ¿cómo? Yo tengo tanto que decir. Bueno, no importa.
Pasó volando. Te vas a tener que... Anótalo para el próximo lunes y trae tu libretita como la de Arturo. Oye, sí, pero nos tenemos que ir, lamentablemente... Corté la conversación de cuajo. Lo siento, chicos.
Está bien. Muy capaz bien, que nadie quiera seguir escuchando.
No, sí. Oiga, y si se quedó con ganas, por favor, no se vaya a Radio Duna porque sí, a continuación...
Me pueden llamar al teléfono.
Claro. Andrés, ¿quiere conversar? Si alguien tiene el aperitivo listo en su casa, lo puede esperar con una copita de vino que él va a ir, va a llevarle el...
Pero le tiene que gustar la encuesta Cadencia.
Ah, claro, claro. Oye, ya no, los invito a todos de verdad a quedarse con nosotros en Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Andrés Benítez, Arturo Fantén, un placer. Y a todos nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones. Con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.